Lo estábamos hablando hoy a la mañana. Uno trata de ir construyendo su conocimiento para después tener un fundamento en la opinión, digamos, o qué nos parece a nosotros determinadas cuestiones que tienen que ver con la construcción de nuestra realidad. Y al estar hablando de esto de la reforma del Código Penal, y que cuando estamos escuchando a algunos periodistas opinar, cuando escuchamos a algunos políticos opinar, bueno, nosotros queremos también ir armándonos, digamos, de distintas opiniones como para después a ver cómo nos forma a nosotros nuestro saber. En este sentido es que lo molestamos nuevamente al doctor Jorge Amílcar García, que es procurador general de la provincia de Entre Ríos, que tiene la gentileza de atendernos. El doctor, creo que él me va a corregir, pero es titular de la cátedra de penal aquí en la Universidad de Concepción del Uruguay y ya lo estamos saludando. Doctor García, buen día. Hugo Barreto lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va?
Pero muy bien, muchas gracias por atendernos, como
Pero por
siempre.
favor. Sí,
Ustedes te
es
dicen.
cierto lo que usted decía. Yo soy, además de magistrado, lo único que nos deja, digamos, que nos permite la profesión nuestra como magistrado, digamos, la carrera, es ser docente universitario.
Ah, bien.
Y bueno, yo toda la vida lo he sido en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, en Paraná, y por supuesto desde su origen allí en Concepción del Uruguay, en la fraternidad, ¿no?
Exactamente. Acá en la frate, usted está como titular de, ¿cómo se llama la materia? ¿Derecho penal?
Derecho
¿Cómo?
penal,
Derecho penal.
parte general y parte especial.
Bueno.
Estamos allí con los doctores Heró y Pretoro, ¿no? De Rojas y Pretoro.
Exacto. Bueno, más que palabra autorizada entonces para escuchar desde el ámbito de un hombre que forma parte de la justicia, esta cuestión de reformar el Código Penal y cosas que venimos escuchando, por ejemplo, y que como ciudadano común, en un principio nos causa un poco de ruido y preocupación cuando se habla de bajar las penas, de limpiar los prontuarios, de que no haya antecedentes. Bueno, ¿qué es en definitiva lo que se quiere hacer, doctor?
Lamentablemente, usted sabe que este código, este proyecto, anteproyecto, digamos, de Código Penal, que yo he estudiado con profundidad, digamos, fue encargado, digamos, en una buena iniciativa de la clase política, digamos, en general, fue encargado a referentes académicos y de gran trayectoria de los distintos partidos políticos, es decir, de las corrientes de opinión más importantes, del arco político. Entonces, está el doctor Arlanian, que, como ustedes recuerdan, integró la Cámara Federal que condenó a Videla y a todas las juntas. Además, es un destacado hombre de derecho desde siempre, ha sido catedrático, igual que el doctor Gil Lavedra, que es conocida su pertenencia como diputado, además del radicalismo. Está también el doctor Pinedo, que es un representante del PRO, digamos, de los sectores, que es también un abogado de mucha trayectoria. Y además, no sé si es abogado o qué, pero también del socialismo. Es decir, hay un arco político representado precisamente para que esto fuera, digamos, una muestra de la mayor cantidad de
De
pensamiento, de
opiniones y pensamientos, corrientes de pensamiento diferente,
correcto,
digamos.
exactamente. Y por supuesto, la dirección, digamos, se la dieron al ministro de la Corte, Zaffaroni, que digamos que cuya trayectoria es harto conocida. Pero lo importante de este tema es que, en realidad, yo le podría decir que este código es prácticamente la similitud de otro anteproyecto que se hizo, que se llevó a cabo en los años 2004-2005, y es muy parecido también a otro anteproyecto que se hizo durante el menemismo, cuando era ministro Granillo Ocampo, que también integraban muchos profesores conocidos, el doctor Baigún, el doctor Dona, una cantidad muy grande de profesores, que, digamos, los lineamientos son más o menos los mismos, porque obedecen a la misma necesidad de racionalizar este mensaje que es el derecho penal. El derecho penal es un mensaje de reglas que tratan de tener, digamos, de dar un programa de qué cosas son consideradas como más graves en una sociedad como intolerables. Y acá hay una cuestión que, lamentablemente, el tiempo en el cual este anteproyecto ha sido dado a luz es un tiempo que le garantiza su muerte. porque desgraciadamente nosotros, a pesar de tener 30 años de democracia, no hemos aprendido a convivir todavía, y entonces en las internas y en lo que se viene ahora de tiempo electoral, no tenemos ningún problema en jugar a la hija discapacitada, a la madre, a la abuela, a la tía. No hay límites, no hay límites éticos ni hay límites de seriedad, entonces cada quien dice cualquier estupidez, y ya no se puede hacer no se puede dar el debate en estas condiciones con rasgos de seriedad, ¿no es cierto?
Por lo menos un debate desde el sentido jurídico académico que se necesita para
o también desde el sentido común, pero sobre bases ciertas, no sobre bases falsas. Entonces lo que a mí me molesta, digamos, yo tengo mucho respeto por las opiniones de cualquiera, pero lo que me molesta es cuando se falsean las opiniones para aparecer en lo que yo llamo populismo jurídico penal, que en realidad es lo peor, porque es contraproducente en todo sentido. Este proyecto, digamos, no es un proyecto del kirchnerismo. Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, pero quiero aclarar esto: no es un proyecto del kirchnerismo. Entonces, como hay que pegarle ahora al kirchnerismo, está todo mal.
Bien.
Es un proyecto de todo el arco, por eso yo le señalaba esta idea, ¿no? Pero además es calco de otros proyectos anteriores. Es decir, esto es un común sentido, es un consenso en el ámbito académico, que las principales líneas de este proyecto deben ser consensuadas.
Quiero pensar entonces, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, para ir más o menos interpretando sus palabras. Se está utilizando políticamente un mensaje ahora con interés absolutamente partidario por parte de algunos que han salido a hacer declaraciones que a nosotros nos preocupan, como lo están haciendo ahora.
Y son absolutamente falsas, digamos. No hay falsedad más grande que la que es una media falsedad, digamos, porque se tergiversa todo el sentido de lo que se dice. Por ejemplo, para terminar esta idea que yo le señalaba recién, es importante, y por eso yo resalté tanto esto del arco político, porque es importante que haya políticas de Estado donde la coyuntura no rija la discusión, sino que haya cosas que se den con un proyecto. Un código tiene que ser proyectado para más o menos 20 años, para que con pequeñas cuestiones se vayan modificando de lo que es la evolución de la sociedad, pero que no estemos en este... En este momento, si yo le muestro un código penal, usted va a ver un libro gordo, y yo le digo que de ese libro gordo, la décima parte es el código penal. Todo lo demás son leyes especiales que tocan algunos puntos que tienen que ver con lo penal, pero que hacen imposible esto que nosotros llamamos la reserva de código, que es que un ciudadano pueda, si quiere, saber qué es lo que está prohibido y saber qué es lo que está mandado. Hoy no lo puede hacer porque es un aquelarre de normas y de reformas y de tachones y de sobrescritos,
y que se supone que deberíamos saberlo.
Y yo le puedo asegurar que yo muchas veces tengo que leer a la mañana a ver si no salió una nueva modificación para no enseñar algo que está derogado.
Claro, claro.
Entonces yo creo que este es el punto central.
Ahora, doctor, entonces, estas cosas, por ejemplo, como las que está declarando Massa, que vamos a tener 4.000 presos liberados con este nuevo código penal.
Es absoluta mentira. No me interesa quién sea, porque no quiero entrar en la discusión si García está a favor del masismo o entonces va a estar está a favor de Uribarri y todo ese tipo de pavadas que no tiene ningún sentido.
Sí, porque después se dice, claro, es verdad. Bueno, saquemos los nombres de los políticos, pero a ver.
Pero porque no, porque están de poca importancia. ¿Usted recuerda, porque esto es importante para que lo saquemos a esta discusión, usted recuerda cuando en el año 2003 un personaje nefasto que se llamaba Juan Carlos Blumberg, un pobre hombre al que le habían matado el hijo en unas circunstancias espantosas, en un secuestro en la provincia de Buenos Aires? Este hombre, Juan Carlos Blumberg, se decía ingeniero. El arco político de la derecha reaccionaria, que siempre predica esto tan absurdo de que hay que aumentar solamente las penas, y fíjese, desde el sentido común, esto es absurdo. Yo les puedo decir, pongamos un desafío, pongamos a todos los delitos pena perpetua. Todos los delitos del Código tienen penas perpetuas. A ver si este estímulo de amenazar con penas perpetuas hace disminuir el delito. No lo hace disminuir. En Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte. Esto quiere decir que si el sujeto fuera un sujeto racional, no va a matar en un estado que tenga pena de muerte, va a matar en el estado que no tiene pena de muerte.
Sí.
Sin embargo, ocurren muertes en el estado que tiene pena de muerte. Esto quiere decir de que, digamos, esto está comprobado por la sociología, ¿no? El mero hecho de amenazar con más pena no sirve. Y esto lo vemos todos los días a nuestros hijos. Si yo a un chiquito le digo, si vos te llegás tarde de la escuela, no vas a salir nunca más hasta que sea adolescente, esa amenaza es tan ridícula que no va a surtir efecto.
Voy a tomar ese ejemplo, doctor.
La amenaza para ser sentida como algo consensuado en la sociedad tiene que ser una amenaza racional.
Bien, ahora tomo ese
pero
ejemplo.
Pero lo más importante no es la amenaza, lo más importante es que esa amenaza, así sea racional, se lleve a cabo.
Está bien, exactamente, que se lleve a cabo. Pero a ver, yo voy a portarme mal, total, mi papá a lo sumo no me dejará salir dos días.
Dos días, pero no me va a dejar hasta la adolescencia.
Bueno, el delincuente no va a robar y decir, pero bueno, total, a lo sumo voy a estar dos meses, tres, seis, un año, salgo.
Mire, en esas leyes Bloomberg, que yo le señalaba,
sí.
Ese Bloomberg llegó a juntar 1 millón de personas casi en una movilización. Era una movilización gigantesca, todo el mundo se prendió en esta cosa, que por eso yo me enojo tanto, porque toca a los sentimientos más profundos de las personas. Si yo le digo a una persona, mirá, en este proyecto que están llevando a cabo, todos los delincuentes van a quedar sueltos, esto que no es cierto, genera una sensación de inseguridad y de intranquilidad en la población enormemente grande. Y las personas que discuten estas cosas no saben del daño que están haciendo, porque esto no es verdad. Entonces están utilizando electoralmente o políticamente algo que viene mal para toda la sociedad, inclusive para ellos mismos si llegan a ser gobierno.
Entonces, a ver, como para limpiar esto, la mirada que usted está contándonos es que no es así como se está diciendo, que van a quedar presos libres, que se van a limpiar los antecedentes, que un violador, si violó una vez, después cuando viola otra vez no se le tiene en cuenta la violación anterior. Todas estas cosas...
No, mire, el tema se toman, esas son declaraciones programáticas, digamos, ¿no? Por ejemplo, no va a haber más pena perpetua. Uno puede discutir el tema de la pena perpetua. Entonces puede decir, mirá, es bueno que haya el símbolo de la pena perpetua. Pero, digamos, hoy y durante toda la vida que ha existido pena perpetua, la pena en sí misma no es perpetua. No es que la persona está allí hasta que culmine su vida.
Se muere dentro de la cárcel.
No, porque precisamente eso sería inconstitucional, porque sería una pena eliminatoria. Se dice con el símbolo esta pena perpetua para dar la imagen de que es la pena más grave de todas, pero se tiene un tiempo en el cual la persona empieza a tener salidas en la unidad penal, porque esto está comprobado por toda la ciencia, digamos. La persona que está muchos años privada de su libertad se acostumbra a esa situación y después no puede vivir en libertad, entonces hay que irlo acostumbrando a volver otra vez al ámbito libre. Entonces esto está programado, digamos, en la ley de ejecución penitenciaria actual, de que la persona a los tantos años puede pedir su libertad condicional, unos años antes puede salir con salidas transitorias, con salidas de trabajo y todo este tipo de cosas. Entonces, la discusión hay que aclararla, decir, mire, nosotros podemos estar de acuerdo, quizás yo podría decirle, miren, no es bueno sacar la pena perpetua por el símbolo que tiene, pero hay que aclarar en esa discusión, claro, que la pena no es perpetua.
Está bien, doctor, pero a ver, el sistema carcelario lo recuperó a ese sujeto, a lo mejor me estoy metiendo en otro terreno, pero son dos o tres cosas, porque están entrando mensajes de texto de gente que no está de acuerdo con usted,
sí,
en haberlo calificado de nefasto a Bloomberg, por ejemplo.
Sí, absolutamente, es totalmente nefasto. Le voy a decir por qué. En el sistema de la pena de Bloomberg se puede poner una pena de hasta 50 años para reiteración de delitos. Uh-huh. El cúmulo matemático de sumas puede llegar a 50 años. Nunca, desde 2013 en adelante, nunca un juez en la República puso una pena cercana a los 50 años. por esto que yo les digo, porque la pena, la contestación tiene que ser una contestación racional. Entonces, fíjense, homicidios graves, muy graves, como lo que han ocurrido en Concepción del Uruguay, se ha puesto penas de 25 años.
Está bien. A ver, vamos a un caso concreto, doctor, así nos ayuda a entender y comprender. Uh-huh.